Colección Árbol del Instituto Nacional Electoral. Misión Ombligo. Texto de Julieta Montelongo. Narrado por Carlos II. XU-8 y K-7 aterrizan.
¡Daremos la vuelta hacia allá!,
anuncia XU-8 y oprime un botón morado.
¡No!, corrige K-7. ¡Iremos hacia acá!
Y toca un botón amarillo.
¡Hacia allá!
¡No! ¡Hacia acá!
La nave da vueltas descontrolada. Da giros y más giros hasta que sus tripulantes se marean y dejan de oprimir botones.
Creo que será mejor ponernos de acuerdo, sugiere XU-8.
Sí, reconoce K-7,
porque mi cabeza se está volviendo loca.
Ambos mueven sus antenas y pronuncian al mismo tiempo: ¡México! Frente a ellos se despliega la imagen de su destino.
Parece un cucharón con agarradera, dice K-7.
Yo le veo forma de trompeta, asegura XU-8.
Es pequeño, dice K-7. Yo lo veo enorme,
lo contradice XU-8. Los dos tocan sus antenas simultáneamente y la nave aterriza en el noroeste del país seleccionado. XU-8 desciende del vehículo color plata con forma de naranja aplastada. Da una voltereta en el suelo arenoso y luego se para de puntitas. Y con una mano se cubre los ojos ante la aplastante luz del sol. Cuando K-7 llega a su lado, ella ya ha observado en todas direcciones a su alrededor y dice con firmeza: aquí no hay nada.
Hay mucha arena, afirma K-7.
XU-8 saca de su bolso algunas herramientas y comienza a cavar. Tal vez encuentre algo bajo el suelo. Al sentarse, K-7 se espina el trasero con un vegetal redondo. Luego, sin entender qué sucede, se recuesta bajo un extraño árbol, el cual parece una mano con largos dedos que apuntan hacia el cielo. Se pone en pausa y así entra en un sueño profundo. Mientras tanto, una pantalla instalada en su pecho registra lo que hay a su alrededor: biznagas, saguaros, magueyes. Sus antenas se sacuden ligeramente, pero no logran despertarlo ante un sonido como de cascabel, y la pantalla registra serpiente. XU-8 continúa cavando, y K-7 sigue en pausa. No ven pasar al coyote ni al zorro. No observan el rápido andar del correcaminos ni el lentísimo caminar de la tortuga. Tampoco los ejercicios que parece hacer la iguana. No escuchan el canto de la calandria, ni el aleteo majestuoso del águila en el aire. Solo sus pantallas detectan y registran sin parar.
¡Vámonos!,
grita XU-8 para que su compañero de viaje despierte.
¡Aquí no hay nada!
Cuando su nave despega, no caben de la sorpresa al ver sus pantallas. Desierto en el noroeste de México. 560 especies de plantas, 53 de mamíferos, 22 de aves, 43 de reptiles y 5 de anfibios. Animales que pueden vivir en tierra o en agua, como los sapos y las ranas.
¿Eh?
Creo que no pusiste suficiente atención, protesta K-7.
Bueno, la próxima vez tú cavas y yo observo, responde XU-8.
En su primera visita, ninguno había reconocido la riqueza del lugar. Misión Ombligo. Acá, el lejano planeta donde viven XU-8 y K-7, tiene un centro de roca rodeado por una gruesa capa de roca, y en la superficie hay rocas. Sus habitantes, los acamecinos, se entretienen con solo dos actividades. Se ponen en pausa e imaginan que tienen grandes aventuras o excavan en busca de algo, lo que sea. Sin embargo, siempre encuentran lo mismo: más rocas. Las apilan, las clasifican, construyen con ellas todo tipo de estructuras. Eso resulta bastante aburrido. Dicen que en tiempos pasados había algo más en Aka, pero X-8 y K-7 ya no conocieron nada de eso. Aquel día estaban especialmente aburridos, y por eso decidieron emprender un viaje interestelar en busca de aventuras. Encendieron la pantalla del Infotodo y eligieron al azar un pequeño planeta llamado Tierra. «Mira, dice que tiene una enorme variedad de sitios», dijo K-7 sorprendido, «y que hay millones de seres distintos. ¿Puedes imaginarlo?», añadió X-8. «¡Eso debe ser una locura!». Luego, se enteraron de que el planeta estaba dividido en 194 países. De un vistazo, repasaron los nombres: Albania, Camerún, México. La palabra México les gustó, desde que la pronunciaron, pero cuando supieron su significado, quedaron intrigadísimos, agitaron sus antenas y dijeron: «¡Hay que ir!». México significa lugar del ombligo de la luna. «¡Misión ombligo!», dijeron al mismo tiempo. Emilio. Después de su primer aterrizaje en el desierto, X-8 y K-7 deciden cambiar de estrategia. En su próximo descenso, en vez de cavar o ponerse en pausa, intentarán conocer a algún terrícola. La nave vuela en zigzag hacia el sureste. Desde lo alto, ven un sitio muy verde y hermoso, y deciden acuatizar en una laguna. «Creí que el azul era solo azul», dice K-7 emocionado. «Aquí hay como 200,000 azules diferentes». «Exageras», agrega X-8. «Por lo menos son 7». Bajan de la nave y se deslizan sobre el agua cuando... «Mira a ese extraño ser que viene hacia nosotros. Tiene nuestra estatura, pero es tan... no sé qué», dice K-7. «Mi pantalla dice que es inofensivo», opina X-8. «El extraño ser es un niño y parece no sentir miedo. Experimenta una inexplicable confianza y simpatía hacia los recién llegados». «¡Órale!», dice mientras se acerca con confianza en su lancha de remos. «¡Qué raros se ven! ¿Serán extraterrestres? Mi tío dice que sí existen, pero el resto de mi familia no lo cree». «¿Tío? ¿Familia?», repite X-8 mientras lo examina con curiosidad. «Hola, soy Emilio, mucho gusto». Sonríe y extiende la mano para saludar. Los acamecinos son muy listos y pronto aprenden e imitan a Emilio. «¿En dónde estamos?», pregunta X-8. «Seguro que los seres con antenas vienen del espacio exterior», piensa Emilio y responde: «Están en México, en el planeta Tierra. Bienvenidos. Esta es su casa». «¡Nuestra casa!», exclama X-8 entusiasmada. «¡Vamos a nuestra casa!». Bueno, denme chance. La verdad es que tengo que preparar a mi familia. Las personas adultas se asustan fácilmente». «¿Qué es eso de familia?», KH-7 pide una respuesta. «Ah, familias son tus abuelas, abuelos, padres, hermanos, hermanas, tías, tíos, primos, cuñadas, sobrinos y, en general, quienes te cuidan y te quieren mucho y tú cuidas y quieres también». «¿Me expliqué?», agrega al ver la cara de «no entiendo nada» de los extraños. Después de consultar su pantalla para tener una idea de lo que acaban de escuchar, X-8 sugiere: «Bueno, mejor llévanos a pasear en tu rara nave acuática». Emilio les hace una invitación gustoso. Mientras rema, toma el papel de guía, como lo hace con el turismo que visita la zona. Esta laguna es un primor. Sus 7 tonos de azul se producen por los diferentes tipos de suelo y de profundidad. Acá tenemos un caracol rosado, manatí, langosta espinosa, mero, pargo, barracuda, nutria, lagarto, tortuga.
¡Wow!
Dice XU-8, y en su pantalla van apareciendo las imágenes de las especies que menciona Emilio. En la tierra hay animales como tepexcuintle, jabalí, venado cola blanca. Muchos tucanes también.
¡Wii, wii, wii, wii!
K-7 hace ruiditos con sus antenas que no paran de girar. Emilio se siente muy contento y orgulloso y ve a XU-8 y K-7 entusiasmados, así que continúa. También tenemos árboles como chico zapote, guayabillo, shashnik, siricote, palo de tinte. De repente, se queda en silencio. Primero una idea triste y luego un rayo de esperanza pasan por su mente. Bueno, teníamos, porque la verdad es que esta gran riqueza está en peligro.
¿Cómo que en peligro?
Dice XU-8 alarmada.
¡Sí, esto es una maravilla! ¡Un tesoro! ¡Un primor!
Así dijiste, ¿no? Se los cuento porque, no sé, me cayeron bien. Y tal vez se les ocurra una idea para arreglar esta situación. Se sientan en una roca a orillas de la laguna y Emilio les platica cómo las actividades humanas se multiplican por todos lados y van acabando con la enorme variedad y riqueza de la laguna y de muchos otros lugares. Luego KH-7 y XU-8 le cuentan que Aka, su planeta, también fue muy rico, pero ahora solo tiene rocas y más rocas.
¡Qué triste!, dice Emilio.
Debes hacer algo para que no suceda eso aquí, dice XU-8.
¡Claro! ¡Estoy convencido! ¿Pero qué?
¡Lo tengo!, dice K-7. Dile a tu familia que te ayude.
Pero están siempre con la preocupación de resolver sus cosas.
¡Dales un susto!, sugiere XU-8. ¿No dices que las personas adultas se espantan de todo?
Diles que la laguna y el planeta entero se pueden convertir en roca.
¡Ups! Hablando de sustos, dice Emilio y señala a un grupo de personas que se acercan con cara de terror.
¡Emilio, no te muevas! ¡Ya vamos en tu auxilio!,
le gritan.
¡Rápido, escóndanse!,
dice Emilio a XU-8 y K-7. Siente un jalón muy fuerte y de repente se da cuenta que está en el interior de la nave. Para asombro de las personas que creían ir en su auxilio, en el lugar donde estaban solo quedan unos remolinos de polvo brillante, mientras el sol poniente pinta la laguna de nuevos tonos, anaranjados y plateados. ¿Por dónde empezar?
¡Oh, súper! ¡Esto se llama teletransportación!, dice Emilio sorprendido. Pensé que en una nave habría muchos cables, instrumentos y aparatos extraños, pero no, está casi vacía.
Todo está aquí, señala XU-8. Pone un dedo en la pared, mueve las antenas y menciona. Diagnóstico de la laguna.
¿Diagnóstico?, pregunta Emilio.
Para resolver un problema, debemos conocer primero la situación, reunir la información necesaria.
Pero no solo es esta laguna, dice Emilio. Es todo el país. De hecho, todo el mundo.
¡Ouch!, dice K-7 y corrige. Diagnóstico medioambiental de México y del planeta Tierra. En la pantalla del Infotodo aparece información que los preocupa aún más.
México, situado en el continente americano, es uno de los 5 países del mundo con mayor riqueza biológica. Posee bosques, matorrales, selvas y desiertos, manglares, ríos, lagunas y enormes extensiones costeras con praderas marinas, bosques de macroalgas y arrecifes. En este territorio vive más o menos 12% de las especies terrestres de todo el planeta. Tiene 5.512 especies de vertebrados y alrededor de 65.000 de invertebrados, insectos en su mayoría. En cuanto a plantas, posee 25.000 especies distintas y 7.000 especies de hongos. Por todo esto, se le considera un país megadiverso. Sin embargo, toda esta riqueza extraordinaria está en riesgo, igual que casi todos los ecosistemas del planeta. Se dice que la Tierra está en la era del Antropoceno, porque una sola especie, la humana, está provocando el rápido deterioro de su planeta. Cortan árboles y no siembran más. Destruyen zonas naturales para sembrar y producir ganado. Pescan en exceso. Arrojan contaminantes al aire, al suelo y al agua, y no se ocupan en limpiarlos. Capturan y venden animales en peligro de extinción. Desperdician el agua como si todos tuvieran acceso a ella. Consumen muchísimos productos inútiles y generan demasiados desechos.
¡Uf! ¡Auch! ¡Uf! Exclama K-7. ¡Terrible! Imagino que en la Tierra están haciendo algo para remediarlo, agrega XU-8 y consulta de nuevo el Infotodo. He leído que hay organismos internacionales que se están poniendo de acuerdo para que los países hagan algunas acciones juntos. En la pantalla aparece una luz roja y se escucha.
Insuficiente, insuficiente, insuficiente.
El Infotodo continúa.
En México hay leyes para proteger el medio ambiente y se reconoce que su cuidado es un derecho y una obligación del gobierno y de toda la ciudadanía. Sin embargo, los desafíos siguen siendo mayores que los avances.
¡Uf! ¡Auch! Se queja de nuevo K-7. ¡Calma! No hay problema sin solución, asegura XU-8, al tiempo que al Infotodo le pide sugerencias de soluciones concretas y eficientes.
El planeta Tierra requiere la participación urgente y comprometida de sus habitantes. Todas, todos, todititititos y todititititas.
Tititas. ¿Tú qué piensas, Emilio? Pregunta XU-8. Que algunas personas están haciendo su parte, pero estoy de acuerdo en que no es suficiente. Deberíamos ponernos las pilas y hacer un plan. Mi amiga Camila tiene una idea genial. ¿Vamos por ella? En el camino, Emilio se asoma por la ventanilla y descubre que una multitud de personas se acercan en lanchas. Gritan y señalan hacia la nave con cara de susto y enojo. Don Timoteo, el presidente municipal, está a punto de llegar cuando ¡swip!, el vehículo extraterrestre se esfuma y deja a todo mundo aterrado, navegando en círculo, alrededor de un remolino de polvillo dorado. Un segundo después, la nave aterriza frente a la casa de Camila. Plan 22 MDN. Camila canta mientras da de comer a las gallinas. Emilio la toma de la mano y al mismo tiempo que la jala hacia la nave, le platica en forma atropellada lo sucedido. Los ojos de ella parecen aros de tan redondos cuando ve a XU-8 y a K-7. Sin embargo, valiente, se repone con rapidez. «Hola, soy Camila Benítez Betanzos. Me encanta conocerte a ti y a ti también. Y sobre todo, compartirles mi plan. Pero, ¿me dejan tocar sus antenas? ¡Están padrísimas! ¡Quisiera tener unas!» Luego, con mucha seguridad, les dice. «Siempre he pensado que somos 22 millones y que si nos organizamos, podemos lograr mucho». «¿Quiénes?» pregunta XU-8. Emocionada, Camila continúa. «Si Emilio planta un árbol, es importante, pero poca cosa si piensas en todo el territorio nacional. Si cada niña o niño planta un árbol, ya son 22 millones de árboles de un jalón.
muchas acciones pequeñas se convierten en una acción enorme. ¿Qué tal? Pregunta con una sonrisa de satisfacción. Tras consultar el infotodo, K-7 afirma: ¡Ah, ya entiendo! En México hay 22 millones de niñas y niños de 5 a 14 años. ¡Exactamente!, dice Emilio. De seguro les gustará el plan y responderán a nuestro llamado. Deciden viajar en la nave para llegar a las distintas regiones del país e invitar a niñas y niños a iniciar la misión. Van por selvas húmedas y selvas secas, zonas de pastizales y de matorrales, bosques templados y bosques nublados, manglares, ríos y lagunas y algunas zonas costeras. Emilio y Camila se encargan de elegir al azar a una niña o un niño de cada región para que suban a la nave y diseñen en conjunto el plan 22MDN. Después de una semana, ya hay 20 cómplices de edades similares reunidos en la nave que se estaciona sobre una nube, entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Exponen sus ideas, lanzan propuestas, deciden y anotan. Pronto tienen listo el plan 22MDN. Los acamecinos se comprometen a reproducir 22 millones de copias y distribuirlas por todo el país del ombligo de la luna. Conmoción. Mientras tanto, las noticias impactan a lo largo y ancho del mundo. Una nave extraterrestre sobrevuela México. Ha aterrizado en distintos lugares de ese país y en esos sitios han desaparecido 20 niñas y niños. Entre los volcanes se encuentra una gran multitud que mira al cielo. Hay autoridades y periodistas de todo el mundo, y una muchedumbre que logra acercarse a la zona. La gente no se despega de sus televisores ni de sus celulares, conmocionada por las noticias. Por su parte, en la Organización de las Naciones Unidas, representantes de los países discuten el asunto. ¿Qué quieren los extraterrestres? ¿Tendrán a los niños y niñas desaparecidos? ¿Qué haremos si nos atacan? En el interior de la nave, los acamecianos oprimen botones en la pared y al instante, las y los terrícolas, que participaron en el plan, llegan a sus casas por teletransportación. Solo permanecen ahí Camila, quien observa maravillada la acción, y Emilio, quien no resiste la tentación y comienza a oprimir botones por aquí y por allá como si fuera un director de orquesta. La nave se desplaza con rapidez hacia un lado y luego hacia el contrario. Abajo, la gente sacude al mismo ritmo sus cabezas sin quitar los ojos del vehículo. De repente este pasa tan cerca que la multitud se tira al suelo para no ser atropellada. Emilio, divertido, imagina y oprime botones. Con uno, lanza cientos de malvaviscos que cubren las montañas. Con otro, arroja serpentinas de colores que quedan colgadas de las nubes. Luego hace que lluevan gotas de chocolate y que los rayos del sol lleguen al suelo cargados de diamantina verde. XU-8 y K-7 se ríen con las ocurrencias de Emilio. Pero Camila lo interrumpe. ¡Es mi turno! Camila se concentra con todo el poder de su mente y oprime un botón. Primero en el bosque situado bajo la nave y luego se extiende con rapidez por todo el país y más allá, por el planeta entero. Un hecho insólito. Los perros ladran, las ovejas balan, las aves trinan, las vacas mugen, los felinos aúllan. Los elefantes barritan, los cuervos graznan, las gallinas cacarean y los insectos zumban. Todos al unísono, como un apabullante y ensordecedor coro planetario. Por si esto fuera poco, los animales acuáticos saltan sobre la superficie de ríos y océanos, las plantas agitan sus hojas y los volcanes arrojan fumarolas. La humanidad está impactada, alarmada, paralizada.
XU-8 y KA-7 sacuden sus antenas y sacan a Camila de concentración.
Creemos que ya has logrado asustar a todo mundo,
aseguran. Después, envuelven a sus amistades terrícolas en un caluroso abrazo y comparten los pensamientos y las emociones de esos intensos días. Ha llegado el momento. Una potente luz brota de la nave y deslumbra a las personas presentes que se ven obligadas a cerrar los ojos. Emilio y Camila aparecen en el centro de la multitud. Se hace un silencio absoluto. Cámaras y celulares los enfocan. Las grabadoras están en on.
«No se alarmen», asegura Emilio. «Nuestros amigos ya se van, y niñas y niños han sido regresados a sus comunidades. Nadie corre peligro».
«Emilio, no mientas», dice Camila, y la gente vuelve a entrar en tensión.
«En realidad, corremos un grave peligro».
La cara de Camila aparece simultáneamente en todas las pantallas del mundo. Ella lo sabe y no está dispuesta a desaprovechar la oportunidad. En la sala de juntas de las Naciones Unidas, presidentes y ministros comienzan a murmurar.
«Sugiero que preparemos nuestros misiles para enviarlos a esa zona», propone alguien.
Camila respira profundamente y aclara la voz.
«Nuestro planeta y sus habitantes, plantas y animales, estamos en grave peligro».
Hace una larga pausa para aumentar la ansiedad de quienes la escuchan y pensar con cuidado sus próximas palabras.
«Pero no por la visita de quienes vinieron de un lejano planeta».
«Explícate, pequeña»,
sugiere nervioso un periodista, al tiempo que quita un malvavisco de su boca y sacude la diamantina verde del micrófono.
«Las personas, con nuestras actividades desmedidas, estamos amenazando seriamente al planeta.
Al dañarlo, nos estamos haciendo daño todos.
Por eso debemos hacer algo en serio».
«¡En serio!», remarca.
Emilio, orgulloso de Camila, aclara.
XU-8 y KA-7 solo nos ayudaron a trazar el plan 22MDN.
En ese momento, la nave desaparece y deja, además del usual remolino de polvillo dorado, un titipuchal de hojas de papel que vuelan por el aire. Todos se pelean por atrapar una y leerla.
Plan 22MDN. Participa. Es urgente.
1. Los niños y las niñas de México y de todo el mundo atentamente pedimos, exigimos a los gobiernos y a las personas en general que hagan más y mejores acciones para proteger el medio ambiente. Lo que hacen ahora no es suficiente. Sabemos que nuestras familias nos quieren. ¿Pueden, por favor, pensar más en nuestro futuro?
2. Nos comprometemos a cuidar el espacio en el que vivimos, nuestra casa, nuestra escuela y nuestro vecindario. Cuidar el agua sin desperdiciar ni una sola gota al bañarnos o a lavarnos los dientes y las manos. Tratar de producir muy poca basura, nunca tirarla en el suelo y asegurarnos de que se separe en casa y en la escuela. Sembrar y cuidar plantas por todos los lugares. Respetar y proteger a nuestras mascotas y a los animales que estén cerca. Llevar a la escuela nuestro refrigerio en recipientes reusables y no consumir alimentos chatarra. Jugar más y tener menos juguetes, sobre todo de los que usan pilas o tienen grandes empaques. Apagar los focos cuando no los usemos. Formar grupos para vigilar que cumplamos estos puntos.
3. Insistir a las personas cercanas en que nos ayuden a formar grupos de vecinos, brigadas de amigos, juntas de colonos y así participar más organizadamente. Detectar los problemas de nuestra comunidad y buscar soluciones en conjunto. Por ejemplo, denunciar fugas de agua, solicitar más botes de basura o lo que haga falta.
4. Invitamos a cada quien a imaginar, a crear nuevas propuestas. A quienes nos reunimos,
se nos ocurrieron algunas. Una red de mangueras y cubetas con piedras y arena para captar agua de lluvia y limpiarla. Empaques de cartón con semillas adentro para enterrarlos por todas partes y tener hortalizas, incluso en balcones y azoteas de las ciudades. Aspiradoras para succionar los plásticos de los mares y reciclarlos. Pilas solares para cargar todos los aparatos eléctricos. Ladrillos de sargazo para limpiar el mar y construir casas. Por favor, ayúdenos. Hagamos más de lo que hacemos, los niños y niñas de México y del planeta Tierra. Tras leer el Plan 22MDN, algunas personas se rascan la cabeza, aún cubierta de una mezcla de chocolate, malvavisco y diamantina. Otras asienten y levantan el pulgar. Los niños y las niñas, por supuesto, aplauden y guardan el plan para luego pegarlo en sus casas, en un lugar visible y no olvidar ni un punto. En las Naciones Unidas, los y las gobernantes se dejan caer sobre sus asientos. Se limpian el sudor de la frente y anotan acciones más estrictas que pudieran emprender sus países. En eso, la nave aparece de nuevo, muy cerca de sus cabezas, y se escucha una voz.
¡Qué experiencia tan shunkirusansata! Grita Xu-8, asomándose por la ventana y moviendo su mantita.
¿Qué?
Preguntan Emilio y Camila.
Así decimos allá, explica K-7. Y también decimos que su planeta es Cacarucatengo. ¡Cuídenlo!
Exclama mientras lanza fumarolas moradas por las orejas.
¡Gracias! Clama la multitud de abajo, como si fueran una sola voz.